Esta cumbre iberoamericana que se viene ha puesto el tema de la migración sobre el tapete y claro, los enfoques son muy diversos. Ayer mismo el tema estuvo sobre la mesa, acá en Uruguay, en el seminario que la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados está desarrollando en nuestra capital. En los próximos minutos les proponemos analizar el fenómeno migratorio desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista jurídico, sobre todo desde la óptica de España, un país que es un receptor muy fuerte de inmigración latinoamericana. ¿Cuáles son las reglas con las que deben jugar los inmigrantes que ingresan a España? ¿Cuál es la situación actual de los uruguayos residentes en España? Vamos a conversar sobre estos temas con el doctor Luis Martín Ingarro, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Un detalle, Ingarro también presidió el Tribunal Arbitral del Mercosur que laudó sobre la denuncia de Uruguay por los cortes en los puentes, así que con él vamos a tener otro asunto para conversar en la charla que ahora empezamos.
La sociedad y la gente.
Doctor Luis Martín Ingarro, buenos días y gracias por acompañarnos.
No me tiene que dar las gracias, soy yo el que está reconocido. Buenos días.
En los últimos días, usted sabe, se ha generado una situación particular, casi de rispidez entre Uruguay y España, en torno a este tema de las migraciones. Me refiero a la decisión del Tribunal Supremo que definió que los inmigrantes uruguayos no tendrán condiciones especiales de residencia en España. Condiciones especiales que, según el gobierno de nuestro país, le corresponde a los uruguayos debido al Tratado de Paz y Amistad de 1870, tratado que establece que los ciudadanos de ambos países podrán ejercer libremente sus oficios y posesiones en los mismos términos que usaren los de la nación más favorecida. ¿Qué ocurrió ahora? El Tribunal Supremo consideró que ese acuerdo es incompatible con otro tratado aprobado en 1992 entre Uruguay y España. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Ahora lo que se pacta son las facilidades para el ejercicio de las actividades y no el derecho a ejercer. Por eso los uruguayos ni quedan equiparados a los ciudadanos de la Unión Europea ni dejan de estar sujetos a la ley de extranjería. ¿Cómo observa usted esta resolución?
Pues, como es natural, con preocupación porque debemos evitar entre todos que surjan episodios en los que se genere algún tipo de tensión. Y eso, nuestro Tribunal Supremo ha adoptado una resolución que es de unificación de doctrina y que nos pone ante la obligación a todos, pero muy especialmente a los poderes públicos de nuestros dos países, de afrontar una regulación modernizada, clara, y que no obligue a litigar en la búsqueda de cuál sea la disposición aplicable y cuál sea el tratamiento que debe darse al emigrante. Nuestro planteamiento como abogados, todos los abogados de la Unión Iberoamericana, de colegios de abogados, llevamos muchos años trabajando en esto, el Colegio de Abogados de Madrid muchísimos más, hace 15 años que creamos un aula de migración para el tratamiento de todos estos problemas, y el enfoque es desde nuestro punto de partida el siguiente: el hecho de que la tragedia o la presión económica obligue a alguien a abandonar sus raíces y su entorno vital e irse a buscar la fortuna de un trabajo, el trabajo es una fortuna hoy día, ¿verdad? En otro sitio no le hace perder el blindaje de su dignidad, y los derechos fundamentales de la persona están ahí para cubrir cualquier emergencia. Luego, nuestros tribunales todos prácticamente pues han dicho el derecho de entrar en un país es un derecho de configuración legal. El legislador tiene derecho a darle forma construir requisitos, por así decirlo. En el fondo son restricciones, no nos engañamos. Uh-huh. Y eso tiene que funcionar sin tocar los derechos básicos de la persona. Así que los temas migratorios, primero, deberían tratarse ya globalmente. Esta cumbre creo que debería, y así en nuestras conclusiones, así lo brindamos como un documento naturalmente sujeto a todas las revisiones que sean necesarias, esta cumbre debería acordar que si queremos hablar de una comunidad iberoamericana tenemos que estar hablando de la libre circulación de nuestros ciudadanos, naturalmente sujetos a las restricciones que marque la lógica, para que no exportemos ni unos ni otros inquietud, no exportemos ruptura de la paz, no exportemos marginalidad, que lo que hagamos es dar, quienes tenemos trabajo para dar, lo demos a quienes lo precisan y lo necesitan.
Así que, por un lado, está el camino de las soluciones políticas, que es al que usted parece estar aludiendo, ¿verdad? Pero en el plano de lo jurídico, una última consulta sobre el fallo del Tribunal Supremo Español. El gobierno uruguayo discrepó con esta resolución y en una conferencia de prensa el jueves pasado, el canciller Reinaldo Gargano fijó la posición del Poder Ejecutivo hablando de esta manera.
Discrepa totalmente con el fallo que ha sido adoptado y ha sostenido que está en vigencia el tratado de 1870, que iguala a los uruguayos y a los españoles en el tratamiento en materia de residencia, trabajo y seguridad social. El gobierno uruguayo no ha decidido qué actúa adoptar frente a eso, porque no hay posibilidades de hacer jurídico. No, porque es un recurso de casación, la última instancia.
¿Se puede hacer nada?
Vamos a hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, defender a nuestros residentes en España.
Mi pregunta es, doctor Martí Mingarro, ¿no hay otras instancias a nivel jurídico?
No las hay, habría... Este es un recurso extraordinario de unificación de doctrina. Las autoridades españolas quisieron conducir hacia el Tribunal Supremo el que les dijera de una vez cuál era la escala de aplicación entre el acuerdo que se llamaba de paz, el acuerdo de paz de 1870, paz y amistad, el acuerdo posterior de los años 90, que tiene una graduación en el tiempo, y el Tribunal Supremo lo que dice es, bueno, pues el tiempo ha transcurrido de tal manera que la interpretación conjunta de los dos hace que una norma de aquel de 1870 sea ya incompatible con una norma del tratado de los años 90. El tema es jurídicamente muy complejo, y yo creo que el señor canciller ha expresado el natural disgusto que esto ha tenido que producir en la colectividad a la que representa el gobierno uruguayo, naturalmente, y ha dejado abierta la puerta de lo que hay que hacer, que es afrontar el tema para que no dependamos de interpretaciones sofisticadas. La tragedia de las migraciones, la tensión del emigrante que llega a un país que no, en el que por muy amistosa que sea la recepción, la llegada es durísima, ¿no? Y esa tragedia hay que paliarla. El mundo del derecho tiene que ayudar a paliarla, no a reactivar tensiones. Y en eso estamos nosotros hace muchos años. Mire, el Colegio de Abogados de Madrid tiene un servicio de asistencia al emigrante en el aeropuerto de Barajas, incluso en ese que parece una catedral del futuro, que es el Terminal 4. Ahí estamos ahí desde hace 14 años con equipos de asistencia jurídica al emigrante, y de los recursos hechos en interés de los emigrantes por esos servicios han salido cosas muy, 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 muy importantes, como que las resoluciones de rechazo en frontera tengan que ser motivadas y razonablemente motivadas. Así que hay mucho trabajo para todos que tenemos que hacer en cooperación. Nosotros en la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, pues lo que hacemos es trabajar en cooperación, contarnos. Los abogados sabemos muy bien lo que le pasa a la gente, estamos a pie de obra, ¿no? Y lo que queremos es ayudar con nuestra profesionalidad, decirle a los legisladores de todos los países dónde están tropezando las leyes, también dónde está tropezando la economía, dónde está tropezando la hipocresía del mundo occidental, que también es así. Y a ver si entre todos lo hacemos mejor, porque el resultado es que el emigrante se ve abocado a la tragedia y de empezar una nueva vida y hacerlo en unas condiciones de presión casi de clandestinidad, que no es más que el camino hacia la senda del mal, y eso no puede ser.
Estamos en diálogo con el doctor Luis Martí Mingarro, que es presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pero que además presidió el Tribunal Arbitral del Mercosur, que laudó sobre la demanda uruguaya contra el gobierno argentino por los cortes de ruta. Entonces, doctor Martí Mingarro, me gustaría consultarle por la situación que se está dando en estos días y que probablemente termine apareciendo de alguna manera en la cumbre de presidentes. Recordemos, antes que nada, cuál fue la resolución del tribunal que usted encabezó. En primer lugar, estableció que la ausencia de las debidas diligencias que Argentina debió haber adoptado para prevenir, ordenar o en su caso corregir los cortes de las rutas realizados por los vecinos de Gualeguaychú no es compatible con el compromiso asumido por los Estados parte en el Tratado Fundacional del Mercosur de garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios de sus respectivos países. En segundo lugar, desestimando parcialmente la pretensión uruguaya, no resulta procedente que este tribunal adopte o promueva determinaciones sobre conductas futuras del gobierno argentino. Ahora, estamos ante una nueva situación de corte de rutas que justamente los vecinos de Gualeguaychú impulsan en este fin de semana para que coincida con la cumbre iberoamericana que va a estar teniendo lugar en Montevideo. ¿Qué puede hacerse ante este fenómeno, ante este nuevo corte, teniendo en cuenta este fallo que ya se produjo?
Pues vamos a ver, yo lo primero que quiero decirle a usted es que como abogado que soy, esencialmente, he pasado mi vida pensando que no era bueno que hubiera jueces estrella, tampoco que haya árbitros estrella. De manera que la función de impartir justicia es una función difícil que debe hacerse con ponderación, con cuidado y con discreción. Nuestro trabajo terminó entonces y terminó de manera que fue asumido y acatado como una fórmula que marcaba bien los caminos de la valoración jurídica de lo que había pasado y daba la oportunidad de afrontar bien el futuro, yo creo. Sí.
¿Pero de qué manera se le puede exigir al gobierno argentino que tome medidas para que ese bloqueo no se concrete?
Usted me tiene que permitir que yo no incurra en lo que sería descortesía, sino desfachatez, ¿verdad? El decirle a nadie lo que hay que hacer es decirle a un gobierno. Lo que sí tengo la convicción es que el marco jurídico está marcado, está señalado, y que hay que la dificultad de aquel tiempo persiste, que es que hay que conectar derechos que tenemos reconocidos todos y que nos ha costado a todos nuestros países mucha sangre recuperar. Son derechos de libre expresión, de libre manifestación, que deben ser canalizados. Ningún derecho es absoluto, y esa canalización le corresponde al Estado en el que se producen esas tensiones.
Claro, pero lo que uno se pregunta es para qué sirve la existencia de ese fallo del Tribunal del Mercosur si después los cortes vuelven a producirse y el gobierno argentino vuelve a adoptar la misma actitud.
Bueno, yo no sé si el gobierno argentino vuelve a adoptar o no la misma actitud, ni si sé para qué sirve. Se cumple el objetivo que se marcó Mercosur al crear sus tribunales arbitrales, que es que un organismo imparcial llamado Tribunal Arbitral enjuicia la cuestión concreta que allí se le somete. Ese enjuiciamiento da un resultado y ese resultado tiene, por un lado, el efecto que debe tener toda resolución jurisdiccional, sea o no arbitral, que es pacificar un conflicto, tal como esté planteado en ese momento. Hombre, y debe contribuir también a buscar los caminos de la paz para el futuro. Están ahí dentro, en esas líneas están también los caminos, porque los derechos de manifestación y los derechos de los los ciudadanos de expresar su disconformidad con una situación tienen sus canales en todos nuestros países, en todos nuestros países, y tienen sus límites, no hay derechos ilimitados.
Doctor,
eso requiere muy buena mano, y yo creo que no le faltará a quien tiene que usarla, la buena mano, para que el derecho quede a salvo.
Doctor Luis Martí Mingarro, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, le agradezco estos comentarios esta mañana en perspectiva.
Faltaba más, un saludo cordial.